Planeta Eurosport con Miguel Ángel Méndez y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos al episodio número 14 de Planeta Eurosport en cope.es. Durante la próxima hora vamos a tratar un montón de asuntos y de deportes. Un día más contamos con la ayuda de Antonio Bravo en la realización y con el últimamente habitual Juan Palomo en el apartado de producción. Hoy tenemos un programa muy especial. Nos acompaña por aquí ya Davinia Zapata, Miguel Ángel Méndez, el becario del programa, que está ahora mismo conectando para que funcione el Facebook Live. Nos dan el ok ahora mismo ya. Además de escucharnos en cope.es, pues también se nos puede ver en ese Facebook Live a través de Eurosport.es. Hoy tenemos una visita ilustre por estos lares en Patrimonio Eurosport. Nos visita José Manuel Díaz, nada más y nada menos.
Patrimonio Eurosport.
Vaya visitilla buena que tenemos hoy, Méndez.
¿Qué tal? Muy buenas. Ya lo tengo todo controlado. Eso funciona. ¿Puedes comprobar, Davinia Zapata, que funciona todo?
Voy a ello porque no me fío de ti.
Pero funcionará, ya te lo digo yo. Sí, tenemos visita dentro de lo que pretendíamos hacer aquí en este programa este año. El otro día me dijo un fiel oyente de Planeta Eurosport, entonces en Radio Marca, ahora en cope.es, que había determinadas cosas que pasábamos muy por encima porque había eventos durante el día o del fin de semana. Entonces, claro, le expliqué que esto ya cambia. Esto ya la radio es a radio al gusto, radio a la carta. Y que habíamos pensado que era mejor contar historias que pasan alrededor de muchos de los deportes o competiciones. Que, por ejemplo, ahora, pues fíjate la cantidad de historias que te deja el Giro de Italia, ¿no? Pero realmente contar lo de Pivernik ayer, que luego seguramente que sale en la conversación, pero recrearte en lo que pasa en una etapa concreta, luego con el paso del día, si al final decides escuchar este podcast el domingo, pues a lo mejor queda un poco antigua. Y es verdad que nos dimos cuenta, bueno, te diste cuenta tú realmente, el mérito es tuyo, que hay una serie de periodistas, de comentaristas que tenemos en el Planeta Eurosport que merecen un ratito de cháchara y de radio porque hay muchas cosas que contar.
Bueno,
eso es cierto, ¿eh?
Creo, fue Fernando Ruiz, ¿eh? El del Patrimonio Eurosport es marca Fernando Ruiz, que hoy nos ha dejado a última hora, así que le mandamos un fuerte abrazo.
Tirados, no te cortes, nos ha dejado tirados.
Tenemos equipo de sobra. Y tenemos, como decíamos, un invitado de lujo que le decía ahora, Díaz, ¿hace cuánto que no haces radio? Desde los años 80. Muy buenas, Díaz.
¿Qué tal? Tallada, Méndez, Davinia, buenas tardes a todos.
¿Desde los años 80 no haces radio?
No, año 90, años... El último partido que hice por la radio fue el 2-0 del Atlético de Madrid al Real en el Bernabéu. La final de Copa fue en el 92.
Con eso te retiraste ya, ¿no? Dijiste, bueno, lo dejo.
En el 92 hay cosas en la radio, ya sabes que se retiró José María García y la radio se vino a pique. No ha habido una noticia, una crítica importante desde que se retiró García. Entonces, en su día había mucha censura ya a principios de los 90 y yo no tenía cabida en la radio. Menos mal que con el Juanito, Pepito, Chuta y Gol, pues nos vamos manteniendo, que si no, no sé, yo estaría haciendo otras cosas seguramente.
Empieza fuerte, Díaz.
No, pero sí,
no, es que es la...
Es un clásico de la radio. Además de cuando el otro día lo decíamos, que al final nos hemos ido haciendo todos mayores. Yo, por ejemplo, recuerdo mis primeros partidos en la radio, es que poco tienen que ver con los últimos, porque ha cambiado tanto la profesión y la manera desde comunicar hasta toda la tecnología. O sea, yo recuerdo pelearte con las bananas, que empezabas ahí a colocar bananas y si no iban de una manera, iban de otra. Hacías la cruz y si no, tocabas el cable negro.
Antes hacías de técnico, hacías de productor, hacías de editor, hacías de todo, de narrador, de entrevistador. Recuerdo yo en Onda Madrid en la época que teníamos un inalámbrico de los primeros que se oía muy bien, pero resulta que no tenía retorno. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos con el Madrid, con el Atleti, por ahí fuera, en San Mamés, nos subíamos arriba, comprábamos una barra de pan muchos domingos, o Jorge de la Calle, Juan Carlos Aguilera, el que viniese conmigo a radiar el partido, comprábamos una barra de pan. Claro, él no me podía escuchar porque no había cobertura, Onda Madrid era una emisora regional. Entonces quedábamos, buenas tardes, te voy a preguntar, para empezar esto, y con la barra de pan, pues señores, buenas tardes de San Mamés, el previo del narrador, nos vamos a ir
rápidamente. La barra de pan era la señal visual, claro, para que, claro, tú hablaras.
Claro. No, para que el otro hablase. Nos vamos a ir rápidamente al borde del rectángulo de juego. Juan Carlos Aguilera, buenas tardes. Entonces hacía así, con la barra de pan grande. Y el otro, buenas tardes, José Manuel, aquí estamos. Bueno, ¿cómo sería la historia? Después, además, quedábamos, bueno, el minuto 20 más o menos. Te voy a preguntar siempre, esto según cómo vaya.
¿Siempre meter, barra de pan?
Siempre, pañuelos también. Me acuerdo en la Romareda que una vez que todos los que estaban a nuestro alrededor estaban escojonándose, claro, de la risa. Pero lo mejor es que volvíamos, la primera vez que utilizamos este mecanismo, volvimos a Madrid y el jefe, el ingeniero jefe de sonido de Onda Madrid me llama y me dice, oye, ¿y cómo te podía escuchar? No sé si era Jorge o Aguilera. ¿Cómo te podía escuchar Jorge o Aguilera? Eso me preguntaba el ingeniero jefe de sonido. Han cambiado los tiempos. Antes cogías el micrófono, sabías que la gente no estaba viendo el partido y ahora resulta que, narres lo que narres, la gente normalmente o la mayoría de la gente lo está viendo por televisión. La radio no es que sobre, pero se maneja de otra manera. No es como antes, que no había televisión y el que quería saber realmente cómo iba un partido, cómo estaba siendo un partido, tenía que fiarse del que lo contaba.
Bueno, llevas una trayectoria larga a tus espaldas, pero un poco te has quedado con la etiqueta de la voz de la Premier. A mí es una cosa que me da un poco de rabia, porque en Eurosport llevas por lo menos 20 años.
Y, desde el 94, desde que me encontré un segunda mano en el parque, estaba sentado fumándome un cigarrito y había un segunda mano así, lo cogí, le eché un vistazo y había un anuncio que buscaban redactor jefe para Eurosport. Y digo, mira, hombre, llevaba yo un año sin hacer radio, llamé y desde entonces.
Lo que pasa es que esos 2-3 años que estuviste haciendo la Premier en televisión española te dieron una gran popularidad, ¿no?
Claro, y es que vas a cualquier sitio y el de la Premier, me acuerdo en un homenaje de Luis Aragonés que le hizo la afición del Atlético de Madrid antes de fallecer el año anterior en un cine de Madrid, pues claro, la presentación, José Manuel Díaz, la voz de la Premier. Y yo, ¿qué voz de la Premier? Llevo dando voces desde el año 79, a mí me gusta más que venga un señor por la calle o un chaval y dice, joder, aquellos años, aquellas transmisiones, aquellos partidos de Onda Madrid, porque eso era más difícil, ¿no? Una radio nueva, una radio autonómica en FM que aparecía en el dial y que fue creciendo, porque quieras que no, aquellos partidos y aquella información deportiva que dábamos en Onda Madrid se escuchaba bastante en Madrid.
¿Empezaste en el 79, dónde?
En la Inter.
¿Y ahí cuántos años estuviste?
Estuve en la Inter 79-80, 80-81 Radio Popular, entonces todavía no era COPE, 81-82, la mitad de esa temporada, golpe de estado incluido en Radio Popular, cuando estaba la emisora en Juan Bravo, no aquí en Cibeles, después volví a la Inter en el 82 para el Mundial, después me fui a la Mili, volví de la Mili a la Inter, y en el 85 a Onda Madrid, 93 salí de allí, después pues periódicos y televisión, radio no, el día que vuelva a la radio ya verás.
Necesitarás
una voz. Por la radio Méndez se puede contar cualquier cosa. Ahora, ¿quién me prohíbe a mí? Ahora, el que se autocensura soy yo, ya le dije a Tallada, no hablo de Televisión Española, ni de Roncero, ni de Florentino Pérez, eso es así.
Esas eran las condiciones para venir, ¿no?
Claro.
Bueno, y en Eurosport has contado de todos. A mí lo que me gusta de José Manuel Díaz, para mí, sin lugar a dudas, el mejor comentarista de fútbol que hay en este país. Y es alucinante, Díaz, cómo das emoción a un partido del sub-17 femenino como si fuera una final de la Champions. Le prestas la misma dedicación, el mismo esfuerzo, y es un poco el secreto de...
Hoy se han metido las chicas de Doña Isa para jugar la final del Europeo, que veremos en Eurosport el sábado.
Cuarta final consecutiva de la sub-17, séptima final, más que las alemanas. Y vamos a ver quién es el rival, la final el sábado, sí. Hecho de... No sé qué me preguntabas.
Sí, no, no.
Ah, lo fácil es hacerse un Madrid-Barcelona, un España-Alemania, y no necesita ni alineaciones. Lo difícil es coger un partido que tiene un interés reducido y hacerlo ciertamente importante, ¿no?
O sea, que te pone las pilas un poco dar un partido del que sabes poco, ¿no?
Hombre, pero para eso te lo tienes que preparar, claro, tienes que prepararlo. Lo tétrico sería que tuvieses que hacer un partido de chavalitas de 16, 15, 16, 17 años y no te lo prepararas un poquito. Lo que pasa que en Eurosport llevamos dando fútbol femenino, el primer partido que dimos fue en el 95, claro, yo me había quedado, yo fútbol de chicas había visto a Conchi Amancio en el Olímpico de Villaverde en los años 70 en el campo del Botiche, 3 o 4 veces que bajé con mi padre o con los colegas a ver el partido. Entonces, 95 dimos la final del Mundial del 95, era el segundo Mundial, jugaban en Suecia, Alemania y Noruega. ¿Qué hice? Unos días antes se jugaba en Coslada la final de la Copa de España, no sé si era Copa de la Reina o no era Copa de la Reina, la final de Copa entre el Añorga y el Oroquieta. Añorga y Oroquieta, que son dos escuelas de fútbol femenino de las pioneras aquí en España. Me fui a ver ese partido más o menos para ver cómo jugaba la chavala. Me acuerdo que Gerardo González debutaba ese día como secretario general de la Federación Española de Fútbol. Y dimos aquel partido en el 95 y desde entonces, pues, todos los campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos, competiciones europeas y sobre todo las categorías inferiores, ¿no?, de las selecciones.
Bueno, Davinia, podemos dar fe de cómo se prepara día los partidos. Suele ir con muchas horas de antelación a Eurosport.
Unas poquillas horas.
Se escribe una especie de pergamino. Yo creo que sueles escribir con... Bueno, te da igual el boli, no eres maniático con eso, pero
está,
sí que...
Está encriptado, solo entiende él.
Hombre, pues es como una pizarra, ¿no? Lo típico, pues... pones España, una rayita, y después, es decir, los números en rojo y los nombres en azul, en negro, el color que te parezca, pero lógicamente los dorsales, los números de los jugadores, que se vean bien para después, si tienes que hacer alguna consulta, cómo se llama el 7, que lógicamente vayas al 7 y con la máxima rapidez posible, porque si quitas el ojo un momento del campo, te puedes perder un gol. El otro día me pasó con Rubén Fernández, no recuerdo el partido, pero me pasó, fue quitar el ojo un instante para en una jugada que sacaba el lateral derecho desde su propio campo, y no sé qué miré, tardé un segundo y medio, y cuando miré, estaba entrando la pelota a la portería, balón largo, el otro que remata, lógicamente con antes esto no pasaba, en los 90, si solo había campo, no había televisores, ni monitores, no había esta mierda de internet de ahora, y perdón con la expresión. Entonces eso no pasaba, tú lo tenías que ver todo. Lo que pasa que ahora como te llevan al dato, como hay tanta información, hay una información, es un exceso tremendo, pues entonces tú incluso te ves maniatado y te ves arrastrado a buscar datos que antes no buscabas, y yo creo que eso lleva a hacer unas narraciones peores que las que yo, en mi caso, yo considero que lo hacía mejor antes que ahora.
Bueno, hay que decir que José Manuel se prepara tan bien los partidos que, por ejemplo, el final de la preparación de un partido es cuando has visto el tiempo.
La temperatura, evidente.
Humedad, eso es básico.
Fundamental, la humedad, la temperatura, porque no es lo mismo jugar a 35 grados que a 10 bajo cero, digo yo, ¿no?
No, es igual, pero es un dato que refleja tu profesionalidad, porque aparte de talento...
El viento. Si el viento va contra una portería, será mejor para el equipo que ataca esa portería, ¿no?
Hay otro dato de Díaz, que si el partido, por ejemplo, es a las 6 de la tarde, Díaz está a las 10 en la tele.
Sí, sí, del día anterior.
Prácticamente.
Por allí, no, hombre,
no. Yo tengo una duda, porque hace tiempo... Yo, cuando teníamos en Eurosport torneos como este, yo decidí, me sacaba las alineaciones, o sea, sacaba la composición de cada plantilla y las solía encuadernar y las tenía por ahí. Luego me di cuenta que las perdía, no sabía dónde las dejaba, pero me gustaba conservarlas porque a lo mejor enganchaba de una edición a otra y podía ver los jugadores que habían estado antes y demás, no tenía que andar con internet permanentemente. Ahora he descubierto las agendas, entonces tengo una agenda para la MLS y voy anotando todo ahí. Tengo otra agenda para el fútbol sala y tengo otra de varios, otro cuaderno de varios. Tú tienes guardado todos los papeles, porque tú lo haces en folios.
Sí, en folios, y ahí están en la redacción, en un archivito, pues unos en horizontal, los otros cruzados para diferenciar los torneos, los campeonatos. Antes teníamos un casillero, me gustaría recuperar lo de los años 90. Yo me acuerdo una vez un Nigeria-Japón de la Copa... De la Copa del Rey de Arabia, lo que es ahora la Copa Confederaciones, la primera edición, yo creo que era Nigeria-Japón, ¿no? Claro, sería el 94 a lo mejor, no había todavía, nos llegaban las alineaciones por fax, no había internet ni nada parecido, y recuerdo que aquel partido llegaron las alineaciones a la media hora de partido, un Nigeria-Japón, de la época, no es como ahora, que más o menos los japoneses salen bastante por la tele, también los nigerianos, entonces allí Amokachi, choque de estilos, el sol naciente, el África negra, Amokachi y el japonés aquel que jugaba en el Génova, el primer japonés que vino, Miura se llamaba, ¿no?
Sí, sí, Kasaki Miura.
Miura, men.
Sí, sí, sí. Que, y lo más divertido que te ha pasado en un partido, esto que no te hayas podido aguantar.
Lo más divertido. Hombre, más divertido, lo más anecdótico. Yo recordaré siempre... era un partido, creo que era una semifinal de la Copa de África, de la Copa del Mundial 99, del Mundial Nigeria que ganó España, el primer título mundial que ganó España. No sé si era semifinal o cuartos de final. Jugaba España, hubo tormenta, se fue la luz, muchas interrupciones, prórroga, penaltis, descansos incluso largos. Total, que habían alquilado el satélite pues con a lo mejor con una hora, hora y cuarto de más para cubrir el tiempo de partido, ¿no? Pero con tantas interrupciones, tanto se alargó el asunto que justo en los penaltis gana España, no sé si eran semifinales o cuartos de final, yo creo que eran semifinales. Estaba Casillas de portero, Iker Casillas, que tenía entonces pues 16 o 17 años tendría, y entonces se marchó, se vino abajo el satélite, claro, acabó el tiempo de alquiler, el operario de turno dijo, buah, este partido no lo estaría viendo, seguro, este partido ya ha acabado hace bastante tiempo. Entonces lo desenchufó. ¿Qué pasó? Estaba Paco Grande de Televisión Española, estaba en el campo, estaba en Nigeria, en Kaduna se jugaba ese partido, y estaba allí. Entonces estaba Fernando Cabrerizo de técnico, y digo, Cabrerizo, vete rápidamente a la reacción, pon la tele, no sé si estaba puesta, y Paco Grande hizo bien, él supo que si había marchado la imagen se lo dirían por cascos, pero él se quedó haciendo radio un ratillo mientras los penaltis. Entonces pudimos comunicar a la gente aquí en España con unas imágenes grabadas que rápidamente nos metieron desde París, pudimos decir que Casillas había parado ese penalti y que España había pasado, no sé si era ya a la final o a semifinal, ¿no? ¿Qué pasó? Que nosotros pudimos hacerlo. Los comentaristas de los otros países de Eurosport, imagínate el papelón, ¿no? Ellos no tenían televisión española para tirar y conseguir esa información. Fue una anécdota más, diversión, hombre, hay partidos que te diviertes, que sales, y hay otros que no hay quien se los trague, pero los tienes que contar, ¿no?
Pero ahí está la gracia, Díaz, que le sabes dar emoción a un partido que a lo mejor es un ladrillo, como dices, ¿no? Y a ese talento, a esa profesionalidad también.
Hombre, siempre hay alguna arista, en el mundo del fútbol siempre hay alguna arista que convierta el espectáculo, por bochornoso que sea, en interesante, ¿no?
De todas maneras, yo destacaría una cosa por encima de todo, y es que yo creo que tú eres muy buen comentarista porque te gusta mucho el fútbol y ves muy bien el fútbol. José Manuel Díaz, a mí en su día, me dijo, lo que tenía que hacer Aragonés era poner juntos a los bajitos y poner a Cazorla, tal, no sé qué.
No, es que eso es de cajón. Pero es que
bueno,
eso...
no, es de cajón. No, pero hombre, no era tan de cajón.
Hombre, pero tú ten en cuenta que yo voy al fútbol
y empezó a hacerlo
desde que tenía 5 o 6 años. Mucha claro, gente yo he visto mucho a Adelardo, Luis, Irureta, Alberto, Salcedo, estos eran como los bajitos, un poquito más altos, pero eran del mismo corte. Todos jugaban bien al fútbol, todos se pasaban la pelota y fue una de las mejores épocas. Hombre, aquel Atlético de Madrid jugaba mil veces mejor que este de ahora, eso es evidente, ¿no? Otro estilo, este Atlético ha conseguido cosas más importantes, pero aquellos jugaban mejor al fútbol, ¿no? Cuanto más fútbol ves, es evidente que después te resulta más fácil pues leer dónde están las claves, al menos no ver los guisantes en la paella, ver antes los mejillones y el marisco que los guisantes. Antes, que es de lo que se trata, ¿no?
Bueno, por aquí ya han pasado dentro de este patrimonio Eurosport.
Pollán ha venido, ¿no?
Ha pasado Pollán.
Pollán fue el primero.
Dejó el pabellón muy alto. Ha pasado también José Luis Corral. Ha pasado
Alix.
No, Alix todavía no. Alix.
Sí.
Alix está por pasar. Alix está... Alix. Sí, sí, hemos quedado para antes del tour. Sí. Estuvo Rubén Fernández. Y siempre, en esta sección, hacemos un cuestionario breve, con algunas preguntas que queremos que nos respondas, José Manuel. Así que vamos a poner
musiquita. A vuestra
Antonio,
entera disposición.
Y vamos con el cuestionario Planeta Eurosport comentaristas. Brevedad, ¿eh?
Respuestas rápidas.
Respuestas
¿no?
rápidas. Primer evento deportivo al que fuiste y resultado. No sé si te acordarás.
Atlético de Madrid, Elche, en el 68, un 5-1, creo. El primer gol que vi en un campo de fútbol, Luis Aragonés de falta y todo el campo Luis.
¿Tu primera experiencia profesional, medio año?
79, no había cumplido los 18, un teletipo de un partido de tenis, Björn Borg, Jimmy Connors.
Madre mía, qué memorión. ¿Tu primera retransmisión?
España-Malta, transmisión completa, España-Malta el 12-1.
¿En qué medio lo hiciste?
Radio Inter, Continental.
Qué barbaridad.
Grande Bonello, ¿eh?
Bonello con Bonello.
¿Te acuerdas de más jugadores de Malta que no fueran Bonello?
Estaba Di Giorgio, Asopardi, pero es que estuvimos por la mañana, estuve con Balmaseda, estaba trabajando con Parrado, estuvimos, en lugar de estar en Alcalá de Guadaira, iba un compañero conmigo, Luis Sanjurjo, y yo digo, yo me voy a ver a los malteses, y estuvimos en el Hotel Reyes Católicos viendo a Bonello, que le hacíamos así con el pulgar hacia abajo, él se reía. Por cierto, se ha publicado un libro no hace demasiado tiempo, enviado especial, Miguel Vidal lo sacó hace unos meses, en el que se afirma en uno de los párrafos, si queréis os lo dejo, que la Federación Española compró ese partido, ¿eh? Lo dice así, en tres líneas, sin mayores problemas.
¿El mejor evento deportivo que has vivido como narrador?
el mejor evento deportivo que he vivido como narrador. Hombre, será el España-Malta, ¿no? Eso no se vive dos veces.
¿Y el mejor evento deportivo que has vivido como aficionado?
Como aficionado, es que yo dejé de ser aficionado con 17 años.
Bueno, el deportista favorito de tu deporte, en este caso fútbol, ¿cuál ha sido el futbolista que más te ha impactado?
Xavi Hernández.
¿Y el deportista favorito de otro deporte?
Bahamontes.
¿El deportista al que más manía has tenido? Tienes lista ahí, ¿eh?
Es irrelevante en este momento. Prefiero no herir susceptibilidades.
¿Referente profesional?
García.
¿El partido perfecto que te gustaría narrar?
Partido perfecto, pues hablando de las chicas, una final de un mundial de tías y que gane España. A no mucho tardar se puede producir. Yo creo que van a tardar menos ellas que ellos en ganar un campeonato del mundo.
Pues a ver si es verdad y a ver si conseguimos ver a las chicas haciendo un buen resultado. Bueno, Díaz, que ha sido un placer tenerte por aquí.
Nada,
no sé si nos hemos dejado algo en el tintero, porque seguro que sí.
No, hemos hecho tantas cosas al cabo, fíjate, desde el 79, estamos en 2017, me decía el otro día Parrado, dice, lo que yo alucino contigo es que te aguanta la voz, y digo, de momento.
Escucha, que son 38 años, ¿no?
38 años, desde septiembre, primeros de septiembre del 79.
Madre mía, oye, por cierto...
Estaba Boskov en el banquillo del Real Madrid.
Hemos comentado, Díaz, ahora la cantidad de campeonatos de categorías inferiores que has hecho y que estás haciendo. Ahora mismo, por ejemplo, estábamos hablando de esa competición en el Europeo Sub-17, donde España va a jugar la final el domingo a las 6:30, creo que es. La próxima semana tenemos Mundial Sub-20, pero también ahora te has reciclado un poco, has cambiado al otro lado del charco con la MLS. ¿Te está enganchando esta competición o qué?
Hombre, la Major, según cuentan, debe ser la sexta o séptima competición más importante en cuanto...
Ahora la quinta.
O la quinta.
Ahora la quinta. Ha pasado a Italia y a Francia.
Está claro que hay todavía muchas cosas por arreglar. No son serios los Yankees aún en esto del fútbol, sobre todo en los fichajes. Los entrenadores todavía no están dando el nivel, pero hay emoción. Cada vez va más gente a ver esos partidos y tenemos la oportunidad de ver a jugadores veteranos, viejas glorias, que allí todavía tienen un sitio. Sin ir más lejos, el Guaje Villa el año pasado fue el mejor jugador de la temporada y hace año y medio lo estábamos reclamando Rubén y yo allí en los micrófonos, Méndez también, Javier Oribe, pobrecillo, lo estábamos reclamando casi para la selección española, de lo bien que está jugando y que está respondiendo, no como otros.
Bueno, y ahora creo que va para allá otra vez Didier Drogba, ¿no? Que es otro jugador que a ti te...
Drogba, pero va a
jugar en la Nassel, que es la... Que es otra competición donde jugaba Raúl en
segunda, segunda división.
Sí, pero bueno, es una cosa... Bueno, ni siquiera está vinculado con la MLS como una categoría por debajo. Es otra competición que, vamos, yo he visto vi algún partido de Raúl en el Cosmos. Es que no tiene nada que ver. O sea, Raúl hizo muy bien porque lo que utilizó fue aquella experiencia en el Cosmos, bueno, pues para dejarlo definitivamente, que yo creo que es lo que va a hacer Didier Drogba. Lo que pasa es que Drogba tiene otros intereses y parece que incluso hasta podría acabar formando parte de este equipo de Fénix, porque además es una de las franquicias seleccionadas o preseleccionadas para una posible ampliación de esto.
El último en llegar ha sido Schweinsteiger y los próximos, a no mucho tardar, al que esperamos es Zlatan Ibrahimovic.
Pues tiene pinta de que va a ir para allá. Estamos ahora mismo que tiramos en el estudio. Se nos acaba de caer el Facebook Live, pero nunca mejor dicho, Díaz, esto de la tecnología, ¿verdad?
No vamos a ningún sitio así, no.
Bueno, José Manuel, que ha sido un auténtico placer tenerte por aquí, que seguiremos disfrutando de tus comentarios y de tu sabiduría futbolística en Eurosport.
Esperemos. Gracias, Tallada. Gracias a vosotros. Hasta otra.
Bueno, seguimos con el tenis.
El debate Eurosport. My baby surrendered to fate, and I couldn't even say how I felt later on that evening, stating my name to the officers.
Bueno, creo que ya nos está escuchando Manolo Pollán, un ilustre. Manolo, muy buenas.
Saludos, chicos.
Espera, habíamos despedido a Díaz, pero hay que dotar de magia este programa juntando a Díaz y a Pollán en un programa de radio.
¿Qué pasa, mate?
Saludos, amigos.
Es un placer que estás en la caja mágica.
Sí, bueno, aquí no hablamos del deporte del balón.
Ten cuidado, que lo mismo se acaba el Open este de Madrid, que está el asunto bastante mal, parece, ¿no, Manolo?
Investigo el tema, pero de momento parece que no es para tanto. O sea, nos enteraremos porque sí, desde hace años siempre está ahí el tema. Se perdió el torneo hace mucho, cuando era el tenis Chamartín, que había apoyo de pues grupos editoriales y tal, y se perdió ese torneo, el último lo ganó Edberg, y tardamos en recuperarlo hasta el 2001-2002. Digamos que sé que el gasto excesivo de dinero puede plantear problemas, el gobierno municipal, pero ahora mismo esto genera empleo y está haciendo que Madrid suene en medio mundo. Es el eterno dilema, yo no sé.
Bueno, también está en ese Mutua Madrid Open nuestro compañero Álvaro Rama. Álvaro, muy buenas.
Que no hay quien le vea. ¿Dónde estás, Álvaro?
Ahora nos vemos, Manolo.
Estáis calentando motores un poco de cara a esa gran cita que vamos a ver en Eurosport, que va a ser en Roland Garros, ¿no, Álvaro?
Sí, en el inicio de la gira de tierra, evidentemente Madrid es una de las principales paradas. Quedan, dos, tres semanas para llegar a Roland Garros, y qué duda cabe que ya los jugadores, no pensando en Roland Garros, pero sí curtiéndose cada día en tierra batida, partidos durísimos los que estamos viendo cada día en Madrid. Bueno, veremos quién es capaz de ganar aquí, y en un par de semanitas, como decimos, la acción irá a París con el gran reto de coronar ese segundo Grand Slam de la temporada.
Una de las cosas que tiene esto día de hacer el programa en podcast a la carta es que no podemos hablar mucho de los resultados de la actualidad del Mutua Madrid Open, porque si alguien escucha el programa pasado mañana se ha quedado viejo.
No, ya, es así, pero bueno, que se lo pasen bien Alvarito y Pollán ahí en mi barrio.
Bueno, desde luego que está siendo un torneo espectacular este de Madrid, pero Álvaro, creo que teníamos la intención de hablar con un hombre que está haciendo las cosas también, francamente, está haciendo las cosas muy bien esta temporada. Viene de ganar el torneo de Estoril. En Madrid no tuvo demasiada suerte, venía sin prácticamente poder probar la pista de la caja mágica, llegaba sin entrenar, hablamos de Pablo Carreño, y cayó ante Benoit Paire.
Sí, que sigue ahora mismo en el mejor momento de su carrera, ¿no? Como dices, ganó la semana pasada en Estoril, tercer título individual de su carrera, está séptimo, séptimo jugador de la temporada 2017, con también una final en Río de Janeiro. Es verdad que no tuvo el mejor torneo aquí en Madrid, pero sin duda está siendo uno de los grandes hombres del año, no solo en el tenis español, y creo que ya nos escucha en la sintonía de Cadena Cope.
Pablo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Dónde te pillamos?
Pues me pilláis en Barcelona ahora.
En Barcelona. Has cambiado Madrid por Barcelona, descansando un poco estos días después de muchísimo tenis, ¿no?
Sí, bueno, después de unas buenas semanas de competición, pues ya un poquito de descanso, a recuperarme, a ver si llegamos a Roma en las mejores condiciones.
Porque a Madrid llegaste justito, ¿no? Decías, te he leído en algunas declaraciones, que más porque llegases cansado, porque no has tenido tiempo de aclimatarte a Madrid, ¿no?
Sí, bueno, llegamos el lunes de madrugada, el partido lo tuve el martes. Bueno, venía encima un poco tocado de allí de la semana de Portugal, entonces el lunes estuve haciendo pruebas, me hicieron resonancia, me hicieron varias pruebas, estuve en el fisio y tal, y no pude entrenar siquiera. Y llegué al martes pues directamente al partido, ¿sabes? Entonces, bueno, con el cambio de condiciones, la altura de Madrid, la pista, que es así un poco, no es cubierta, pero bueno, es más rápida que en Estoril, pues bueno, me costó un poquito adaptarme a las condiciones, y bueno, la verdad que Benoit pues también jugó un gran partido.
Bueno, en Estoril conseguías el tercer título de tu carrera en un torneo muy especial, ¿no? Porque el año pasado habías hecho final, habías caído ante Nico Almagro, y tenías muchas ganas ese torneo portugués.
Sí, fue una semana muy bonita, ¿no? Una semana muy buena. Creo que ya desde el primer partido los rivales que tuve no fueron nada fáciles, tanto Tommy como Nico como David, y luego en la final Müller. Son rivales muy complicados y bueno, creo que me encontré muy bien, jugando a un gran nivel, mentalmente muy fuerte, y bueno, como dices, especial ganar ahí, porque el año pasado me quedé a las puertas, perdí en la final contra Nico, el año anterior perdí en semifinales, así que bueno, este año por fin he conseguido ganar ahí, que me hacía mucha ilusión.
Bueno, y te haría ilusión también ganar en tierra batida, porque habías ganado Winston-Salem y Moscú, ambos en pista dura, ¿no?
Sí, también, ¿no? Es el primer torneo en tierra batida que gano, que bueno, mucha gente me pregunta cuál es mi superficie favorita, dónde me gusta más jugar, y bueno, yo en tierra me encuentro muy cómodo, pero es verdad que no había conseguido ganar ningún título ahí, y mira, ahora ya lo he conseguido, así que ahora ya puedo decir que puedo jugar en las dos superficies, ¿no?
¿Cómo ha cambiado Manolo Pollán la película, ¿no? De antes siempre hablábamos de los españoles especialistas en tierra batida y cómo ha cambiado eso, ¿no, Manolo?
Totalmente. Hablabas de Winston Salem, que es verdad que ahí tuvimos una Copa Davis hace años y tal, que ya no Estados Unidos a España, pero el torneo jugó Pablo contra Roberto Bautista. O sea, dos españoles jugando una final en pista dura en Estados Unidos. Y aparte, que lo de Pablo como doblista con Guillermo, en fin, y gracias a lo que sea, digamos, damos dobles ahora en Eurosport, en Discovery y tal, y la verdad es que se te ha visto jugar a un nivel altísimo. Disfrutamos mucho, o sea, le tomaste el relevo al Magro, pero Estoril en Eurosport, ya sabes que nos volcamos, Pablo, y sobre todo que estéis saludables, y en París, pues a tope, a disfrutar.
Supongo, Pablo, que la cita de París la tienes marcada a fuego, ¿no? Porque además tampoco has tenido grandes resultados en Roland Garros.
Sí, hombre, como cualquier gran slam, ¿no? Pues son muy importantes para nosotros. Aparte, todavía tenemos el Masters 1000 de Roma ahora la próxima semana, que también es una cita muy importante, y nada, voy a intentar, pues como te he dicho antes, recuperarme bien de las molestias que tengo, intentar llegar a tope a Roma y después tener una semana más de descanso para encarar Roland Garros de la mejor manera posible y a ver si puedo superar mi mejor resultado, que es una segunda ronda.
Álvaro.
Bueno, Pablo, estás 7 del año, pero en realidad estás a nada, a 100, un poquito más puntos de ser el número 3, solo por detrás de Rafa y de Federer, que han hecho una barbaridad de primera mitad de temporada, pero estás ahí arriba y no has hecho uno o dos torneos buenos, es que llevamos casi medio año ya de competición. Te quería preguntar un poco dónde ves tú el clic de esta temporada, desde el año pasado ya, desde subida de nivel, desde que estás trabajando con César y con Samuel, ¿dónde ves tú que has dado ese salto de calidad?
Bueno, creo que ya el año pasado pues las sensaciones fueron muy buenas, ¿no? Acabamos el año con unos resultados muy buenos, con un nivel de juego muy alto, y este año pues al tener también la experiencia de los partidos del año pasado y todo eso, pues yo creo que aún más he seguido subiendo el nivel, he seguido mejorando, he seguido sabiendo jugar momentos importantes que quizás el año pasado pues todavía había fallado alguna vez, y bueno, todavía sigo fallando, así que todavía creo que tengo margen de mejora, que es lo mejor de todo, ¿no? Y nada, y ahora pues a intentar mantener ese ranking, aunque no va a ser nada fácil. Creo que de momento no estoy luchando por entrar al Masters, como muchas veces me dicen, pero bueno, sí que voy a intentar seguir por este camino, trabajando igual de duro, y ojalá que a final de año podamos estar hablando de estar entre los 15 mejores del mundo.
Y también vas a estar esta temporada muy pendiente de hacer buenas actuaciones en dobles, ¿o estás ya con la cabeza más puesto en los torneos en la parte individual?
Bueno, yo siempre he estado, ¿no?, con la cabeza puesta más en el individual que en el dobles, pero bueno, el dobles es una disciplina en la que me gusta jugar, obviamente, en la que suelo jugar con Guillermo, que nos llevamos muy bien y tenemos muy buena relación, y que me ha ayudado mucho para seguir mejorando el aspecto individual, el saque, el resto, el ser más agresivo, el acabar jugadas en la red. Son cosas que en el dobles pues estás prácticamente, o sea, estás todo el rato practicándolas. Entonces, al final, creo que eso me ha hecho mejor jugador de individual. Pero sí que es verdad que ahora, al jugar más partidos individual, al estar más tiempo, acabar más tarde los torneos, tener menos tiempo de recuperación, pues quizás voy a tener que empezar a bajar un poco el listón en los dobles, a jugar menos dobles y a centrarme un poquito más en el individual.
Manolo.
Que un abrazo, que Gijón es una gran ciudad, y aparte que ha sido... Tú ya conoces mucho de nuestro país, ¿no? En Barcelona, y ese cambio a la zona levantina tampoco... No sé, yo me acuerdo de Dudu, pero tú de siempre has estado ahí detrás, entrenaste con el equipo. La verdad es que es felicitarte y a disfrutar, que esto va mal.
Ahí tienes la bendición de sí, Manolo.
Sí, nada, agradecérselo mucho, ¿no? Obviamente que como Manolo, una persona como Manolo que lleva tantos años de tenis, que me diga esto, pues siempre es un orgullo.
Álvaro.
Que no sea nada, simplemente desearle todo lo mejor, que nos está haciendo mucho disfrutar esta temporada. Y bueno, el último torneo que hicimos en Eurosport fue Estoril y lo ganó. El siguiente será Roland Garros desde la previa, así que bueno, todo lo mejor para él también en París.
Bueno, queriendo mejorar esa segunda ronda de París, lógicamente es el objetivo, y lógicamente muchas miradas, o todas las miradas, por lo menos desde aquí, Pablo, van a estar centradas en Rafa Nadal. Parece que está de vuelta Rafa, ¿no?
Sí, parece que Rafa pues está otra vez a un grandísimo nivel, ¿no? Aparte, quizás Federer es el que más en forma ha estado este principio de año, pero al no jugar la tierra batida, creo que Rafa le puede pasar en estos meses, y bueno, yo creo que Rafa ahora mismo es el favorito para ganar todos los torneos que hay en esta superficie.
Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias por atender la llamada de Planeta Eurosport en cope.es. Muchísima suerte en Roma y ojalá te veamos llegar muy lejos en Roland Garros.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo, Pablo, muchas gracias.
Un abrazo.
Manolo, Álvaro, ¿algo más?
Chicos, pues aquí disfrutando, como de resultados pasamos, el torneazo ha demostrado que la infraestructura hoy, tener techo cubierto es un plus, sinceramente, porque si no, no sé, ayer la que se hubiera montado. Y la verdad es que esperemos tener este evento muchos años. Un abrazo ahí a todos.
Un abrazo, Manolo.
Y recuerdos de Fernando Murcio hoy, que está por aquí trabajando duro, ¿sabes?
Otro grande.
Miguel Luengo, en fin, la vasca, en fin, los de siempre.
Bueno, pues hablando se entiende la vasca. Un abrazo, Manolo.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, Álvaro.
Un abrazo para todos, chicos.
Seguimos en Planet Eurosport. Vamos con el fútbol sala.
Planeta Futsal, con Miguel Ángel Méndez y Gustavo Muñana.
Bueno, Méndez, ¿qué? Fin de semana pasado no estuvo mal, pero esto no para.
Pues sí, final de la Copa del Rey, el sábado pasado, a 3 minutos y medio, Magna Gurpea era campeón y esas 1.500 personas que habían venido de Pamplona se veían ganando su primer título de la historia, pero mira, le dio la vuelta al pozo en 2 minutos y medio y acabó llevándose la Copa. Fíjate, pasó una cosa para mí muy significativa, que la propia afición fue una celebración de la gente del pozo muy... muy, muy calmada, porque creo que empatizaron con el dolor que sentían los aficionados de Magna Gurpea y los propios jugadores, que estaban rotos en la pista en todos los sentidos, anímicamente y luego y físicamente por la paliza que se habían pegado. Pero esto no para, arrancan los cuartos de final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Vamos a ofrecer íntegra la eliminatoria. Para mí, yo creo, todas son muy competidas. Tal vez la de Inter con Catgas Energía, pues tiene mucha ventaja Inter. Viene además después de haber descansado semanas tras haber ganado la Copa Europa. Pero la eliminatoria entre Palma Futsal y el Fútbol Club Barcelona me parece que es muy igualada. Todo arranca mañana en Somos. Va a estar lleno hasta arriba, hasta la bandera. Creo que quedaba alguna entrada en taquilla, pero no. Y va a suponer la despedida de momento, porque oye, a lo mejor elimina Palma al Barça y se mete en semifinales, o vete tú a saber dónde acaba la temporada este año del equipo palmense, pero empieza a despedirse un clásico de la Liga Nacional de Fútbol Sala que se llama Antonio Vadillo, que es el capitán, que es referencia de un... Bueno, yo creo que representa a una generación de jugadores de fútbol sala que han trascendido del propio deporte, de lo que representa fútbol sala. Se han convertido, en serio, en tipos ejemplares y al final, bueno, ves... Yo lo veo en las pistas. Veo quién respeta a quién. Y, por ejemplo, a Vadillo es un tío al que todo el mundo respeta.
Antonio Vadillo, menuda presentación que te acaba de hacer Méndez.
Buenas tardes. Pues la verdad es que sí, ¿no? Yo creo que un poco exagerada, pero bueno, al final uno pues orgulloso, ¿no? Si esa es la opinión que se tiene hacia mi persona, la verdad que orgulloso que se viene así de uno.
No, pero escucha, que yo no exagero, al final llevas jugando 20 años, te vas a retirar con 40, ¿no? 40 castañas tienes ya, Antonio.
40, sí.
40. Hay cosas que no se pueden decir, pero las digo yo. Ahora tápate los oídos. Palma ha anunciado que Juanito no va a seguir la próxima temporada al frente del equipo y Vadillo va a hacer la de Luis Aragonés, lo digo yo así, va a hacer la de Luis, va a saltar de la pista al banquillo el año que viene, pero al final lo que queda es una trayectoria. Repito, hay jugadores, yo tengo la suerte, o tenemos la suerte en Eurosport, de compartir las transmisiones con Quique Bonet y con Julio García Mere, te das cuenta del respeto que todo el mundo les tiene. Por ello te digo que Antonio Vadillo, que a lo mejor no ha tenido la fortuna de tener el recorrido internacional que tuvieron Quique y Julio, forma parte de esa élite de jugadores, repito, a las que todo el mundo, o sea, que no exagero, Vadillo, que es así, es que yo veo, yo veo el respeto que te tiene la gente como se lo tiene, por ejemplo, a Javi Seberri.
Pero espera, Antonio, porque Gustavo también nos lo puede corroborar. Gustavo Muñana, muy buenas.
Muy buenas tardes. Yo sí, claro, el problema es que soy amigo de Antonio.
Entonces vamos a tener que llamar a una tercera persona.
No, sí es cierto que lo ha dicho Miguel Ángel cuando hemos empezado a hablar de Antonio, que se nos van jugadores que que son leyendas, pero que ante todo son modelos de persona y que saben destilar los valores que tratamos de propagar con el fútbol sala. Javi Matías en Cartagena, él, por ejemplo, son jugadores que acumulan 20 años de carrera y que cuando se enfrentan a jugadores, ya sean extranjeros o nacionales, lo ha dicho Miguel Ángel, tenerles cubriendo, tenerles detrás, defendiéndole o dirigiendo el partido, los chavales jóvenes o las estrellas emergentes que hay ahora, saben que tienen delante un auténtico jugadorazo.
Bueno, pues ya hemos acabado con el tiempo de piropos y vamos a hacer la entrevista a Antonio. Bueno, una eliminatoria está bonita, ¿no, Antonio?
Sí, bonita para nosotros, pues bueno, después de que no hemos acabado muy bien la temporada, la verdad que nos motiva mucho, ¿no? La eliminatoria con el Barça, sabemos que es muy difícil, complicado, pero mañana, como bien habéis dicho antes, son Mox Barça lleno, va a ser un partido bonito. Yo creo que va a ser bastante igualado. Si somos capaces, sobre todo, de conseguir el primer punto de la eliminatoria, pues le vamos a poner las cosas muy difíciles al Barça.
¿Tú crees que el Barça, entiéndeme la pregunta, Vadillo, crees que el Barça tiene disculpas si este año no gana la Liga? Porque realmente empiezas a pensar en todo lo que le ha ocurrido, lesiones todas graves de Sergio Lozano, batería, de Rómulo, y un poco dices, bueno, casi podríamos decir que si no gana, no pasa nada. ¿O no por ser el Barça?
Bueno, yo creo que ganar la Liga Nacional solo la puede ganar uno, ¿no? Y creo que Inter lleva mucha ventaja con respecto al resto en el tema de gestión de grupos, gestión del equipo. Es una gestión, es un núcleo de jugadores que han llevado varias temporadas juntos, donde están consiguiendo un nivel extraordinario, tanto a nivel deportivo como social, ¿no? En Torrejón. Y creo que el Barça se le puede disculpar eso, ¿no? Es verdad que las lesiones que ha tenido el Barça es que es muy complicado, ¿no? Yo creo que le ha tocado a los Joselito Ríos Serrano asumir un rol que en principio no les tocaba, ¿no? Y al final esa camiseta pues pesa. Las primeras temporadas en clubes grandes a todos los jugadores son difíciles, ¿no? Yo voy a hablar de un tema un poco fácil. Tafi es un jugador que yo conozco bastante. Es un jugadorazo, como la copa de un pino. Y en algunos tramos de esta temporada he escuchado de que no estaba dando el nivel que se esperaba de él en Inter, pero sí, creo que es bastante complicado la primera temporada asumir ese rol, ¿no? Creo que el Barça, pues bueno, si la analizamos de forma global, creo que la eliminatoria de Copa del Rey contra el Levante pues, era un poquito inesperada, y la eliminatoria en Copa de España, aún así con las bajas contra Magna Gurpea, pues creo que son un poquito los lunares, ¿no? Después ha hecho una liga regular, pues buena, lo que pasa es que también no ha terminado bien, pero yo creo que en líneas generales bien, ¿no? Hay que esperar, ¿no? Yo creo que cuando tienes lesionados de ese nivel, y no uno ni dos, sino cuatro o cinco jugadores de ese nivel, es muy difícil, es muy complicado.
Oye, Gustavo Moñana está completamente enamorado de Paradinsky. ¿Cómo está? Como jugador, seguramente, Vadillo, las opciones que tenga Palma de cargarse al Barça pasan porque Paradinsky esté bien.
Sin duda, sobre todo que tenga un buen nivel de cara a portería, ¿no? Felipe nos está ayudando mucho esta temporada, sobre todo en el gol. Ahí va Pichichi destacado. Nosotros, la verdad, que nos está costando mucho hacer goles esta temporada. Y Felipe, para nosotros, muy importante en este apartado. Sabemos que mañana todo el Barça de que nuestras ocasiones pues consigamos un bagaje, ¿no?, de cara a portería, y todo esto pasa porque Felipe esté con la pólvora buena para abrirnos la lata mañana.
Gus.
Y enfrente yo quería preguntarle a Antonio si en esa eterna lucha de cierre pívot es Ferrao a día de hoy el goleador brasileño de Fútbol Club Barcelona el pívot más difícil de defender en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Yo creo que sí, ¿no? Creo que la verdad que Ferrao está creciendo mucho a nivel individual. Yo recuerdo que Ferrao cuando llegó a Barcelona pues era un pivote fuerte igual, que dominaba muy bien el juego de espalda, pero le costaba más asociarse, girarse. Ahora mismo se gira para ambos lados, se asocia muy bien. Yo creo que este año la dupla con Diego es de las mejores duplas que estamos viendo últimamente en el fútbol sala. la verdad que a día de hoy Ferran es un jugador que anda con mucha confianza y encima con buena puntería, ¿no? De cara a gol, está metiendo muchos goles, está ahí también la lucha con Felipe en el Pichichi, y la verdad que es una cosa de las que tengo que tener en cuenta.
Oye, Antonio, ahora ya que te desapuntas como jugador después de 20 años, ¿se juega mejor ahora o antes?
Es diferente. Yo la verdad que jugadores de la talla de Quique Bonet, Daniel, Luis Amado, Jordi Torra, Álvaro, Javi Rodríguez, el Mito, creo que jugadores como estos vamos a tardar en volverla a ver, ¿no? Ojalá me equivoque. Los Lenicio, los Chumaque, los Marquinhos, los Vinicius, creo que estos son de otro nivel, ¿no? Ojalá me equivoque y empiecen, pues, que siga el dinamismo, ¿no? De salir jugadores de calidad, pero a la altura de estos es muy complicado, ¿no? Yo creo que esto ha marcado un antes y un después en nuestro deporte. Y claro, nos hemos acostumbrado a este nivel que a día de hoy pues difícil, ¿no? Luego ahora el juego, pues, es mucho más de transición, antes era mucho más posicional y yo creo que por esa cuestión específica, pues, se veía antes mucho más cosas, ¿no? Pero bueno, a día de hoy, los Ribillos, ni hablar de Ricardinho, que creo que la UEFA Cup ha vuelto a darnos todo un espectáculo y alegrarnos la vista de lo que es el fútbol sala, ¿no? Sergio López, batería, Miguelín, que creo que Miguelín a día de hoy es uno de los nivel top a nivel mundial, que yo creo que también salen jugadores bastante importantes. Lo que pasa que el nivel de antes yo creo que era muy alto.
Vamos a tener buen ambiente, ¿no? Entonces en esta eliminatoria en Palma.
Sí, mañana va a estar el pabellón lleno hasta la bandera, el Barça es un club que siempre llena. Aquí en Palma es un club que siempre gusta ver a la afición. Mañana pues también hay algunos condicionantes como el mío, como el de Juanito, que va a ayudar un poquito. El tema de la pista azul de Eurosport, que viene por primera vez a Son Mox, pues también es una cosa motivante. Y luego, como no, que son unos playoffs, unos cuartos de final y contra el Barça. Y yo creo que es un escenario bastante apetecible.
Bueno, Antonio, solo una cosa, cuando estés así de bajón, triste y tal, te pasas por aquí, te conectamos con Méndez y con Gustavo no, y te suben el ánimo.
No, lo que pasa que es que yo, de verdad, yo siento mucho respeto por los deportistas y luego siento respeto, por ejemplo, yo recuerdo, recordarás, porque además os pintaron la cara, Vadillo, hicimos el partido entre Palma y Magna, justo después de la Copa estaba Magna fundido, acabó levantando el partido y ganando aquel partido por 3-2 y, joder, yo veía cómo Vadillo tiraba de su equipo y cómo Echeverri tiraba del suyo y te digo una cosa, pues yo muchas veces creo que a más de un jugador de los jovencitos y de los no tan jovencitos, lo que hay que hacer es decir, mira, ¿ves a estos dos? Pues te dan sopas con onda. Es decir, cuando ellos pasen, no te queda otra casi que abrillantar el parqué para que ellos pisen sobre mar limpio. Y es, lo digo como lo siento, son trayectorias. Hay una generación de jugadores que se está marchando ya. Y es verdad, en ocasiones parece que hay dudas sobre los que vienen, que yo creo que no debería ser. Pero fíjate, me parece que hay algo parecido a lo que ocurre con la selección española, la de fútbol. Es decir, eso que acaba de citar ahora Vadillo. Es que hemos disfrutado de una generación tan buena de jugadores, que además se ha prolongado en el tiempo, ha habido como dos generaciones en una, ¿no? Desde los que ganan en Guatemala con Clavería, con Amado, con Julio, con Javi Sánchez, Quique Bonet muy jovencito todavía, Javi Rodríguez, los que luego prolongan en el Mundial de Taipei y más o menos mantienen el nivel en las Eurocopas. Puf, es que hay un grupo ahí de 15 o 20 jugadores que a lo mejor no eran tan espectaculares como puede haber alguna hora, pero eran todos muy listos, todos muy inteligentes, todos conocían el juego y es verdad que Vadillo, repito, pertenece a esa generación.
Y José Manuel, Antonio se hace un Xavi Alonso, se va cuando todavía le pueden echar de menos, porque te aseguro que todavía tiene una o dos temporadas al más alto nivel.
Escucha, Gus, es que acabo de ver en la estadística, por esto lo voy a preguntar, Vadillo, este año ha jugado 30 partidos, los 30 en el quinteto titular. ¿Pero eso ya es por galones o porque luego te quitas?
No sé, pero no sé, es la confianza que más... Creo que llevo así desde la última de Tomás de Dios, que ya jugué todos los partidos, y creo que con Juanito he jugado todos los partidos en el quinteto. Hablo de memoria, pero creo que van por ahí los tiros.
Este año ya te digo yo que seguro que sí. 30 partidos, 30 en el quinteto, o sea que...
Sí, creo que las últimas dos temporadas con Juanito también, y la anterior con Tomás de Dios creo que también.
Verás mañana cómo no te ponga. Noticia en Eurosport.
No, pero bueno, yo creo que eso es lo de menos. Al final lo que importa... En nuestro deporte lo que importa es el colectivo y ese grupo, ¿no? Y creo que nosotros lo que tenemos... Lo que yo siempre he intentado hacer es lo mejor para el grupo, lo mejor para el equipo, intentar ayudar en todas las facetas lo máximo posible.
Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por atendernos y toda la suerte del mundo para ese eliminatorio ante el Fútbol Club Barcelona, LASA. Un abrazo.
Venga, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta mañana, Antonio.
Bueno,
hasta
Méndez. Mañana. Que va a estar bonita esa eliminatoria, sí, y las demás. Un playoff bonito.
Fíjate que quedaría muy bien decir ahora que salvo la eliminatoria de Managurpe y Jaén, que está muy equilibrada, que luego de las demás yo creo que todos van a sufrir. Creo que el que menos va a sufrir va a ser Inter ante Cadgas, pero eso que dicen, no, el otro día recuerdas, ¿no?, que hablábamos con Pole y decía, bueno, a ver de cara a los playoffs, creo que siempre hay una sorpresa. A mí me da que en esta no, que van a sufrir, que el Barça va a sufrir con Palma, que el Pozo va a sufrir con Peñíscola, pero creo sinceramente que el formato, el hecho de que luego haya dos partidos consecutivos, o sea, la opción de remontar y el tercer partido en casa del equipo mejor clasificado en los playoffs, me parece que para Barça y para el Pozo son casi definitivos. Ahora, que si me equivoco, no pasa nada porque le va a dar la oportunidad a equipos más pequeños de disfrutar de las semifinales de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
¿Estás de acuerdo, Gus?
Sí, totalmente de acuerdo, pero sobre todo, pues por ejemplo, viendo la final de la Copa del Rey del pasado sábado, equipos como Magna Urpea contra Jaén, pues el que te toque en semifinales es una piedra muy dura. Luego, yo creo que Peñíscola, por ejemplo, con el Pozo también se lo va a poner difícil. Cargas Inter me puede parecer la eliminatoria más desigualada, pero a mí me atrae mucho este partido que esta serie que vamos a dar en Eurosport. Yo creo que tenemos la sanísima costumbre, José Manuel, de estar donde siempre está la noticia, en la Liga Nacional de Fútbol Sala, y en este Palma Barcelona va a haber muchas cosas que contar, y no descarto una sorpresa. Pero de momento, mañana viernes, si podemos ver, por ejemplo, pues el que podría ser el último partido de Juanito como entrenador del Palma, el último partido de Vadillo como jugador, antes de convertirse en el futuro técnico del Club Balear. Y yo creo que va a ser un partido bonito, con sensaciones diferentes, y sobre todo también la amenaza de ese precipicio que decía Miguel Ángel Méndez sobre el Fútbol Club Barcelona, de una tercera temporada en blanco.
Un abrazo, Gustavo.
Un abrazo.
Vamos con el rugby.
Planeta Ovalado, con Fermín de la Calle.
Fermín de la Calle, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, el pasado domingo el Olímpico de Pozuelo, campeón de la División de Honor Femenina, un éxito importante, ¿no?
Sí, además en un partido súper emocionante, porque se pusieron abajo el equipo gallego. La verdad es que sorprendió. El equipo gallego venía un poco con la etiqueta de que era el mejor defensor, y lo que nos encontramos era un equipo que estaba muy bien trabajado, sobre todo atrás, en los tres cuartos. Abrieron hueco en la defensa del equipo del Olímpico, y en la primera parte se fueron arriba en el marcador 5-14, y dando la sensación de que tenían dominado el partido. Todavía consiguieron otro ensayo al principio de la segunda parte, pero el Olímpico, que está plagado de internacionales, siguió trabajando como un martillo pilón, fue descosiendo al equipo gallego, y al final, en los últimos 10 minutos, consiguió darle la vuelta al marcador con una patada, y ganaron 22-21 en una final que, bueno, que todas las chicas y toda la gente del rugby femenino hablaban de que tenía que ser un punto de inflexión, porque era la primera final que se televisaba en directo en un canal. Y además, bueno, pues la inyección también de Iberdrola les ha dado mucha más visibilidad en redes sociales, en otros canales, y bueno, estaban muy contentas.
Bueno, el rugby femenino en España, que parece que va de más a más, y en cuanto al masculino, División de Honor, todos estamos aprendiendo bastante de rugby esta temporada, Fermín. Hemos contado contigo para que, bueno, nos vayas ilustrando un poco como experto analista, pero los demás, pues poco a poco vamos cogiendo esa afición. La liga regular, 22 jornadas, tocó a su fin, y este fin de semana tenemos un playoff para entrar en semifinales, ¿no? Hay dos equipos ya clasificados, que son, corrígeme, El Salvador y Quesos Entre Pinares.
Eso es.
Y ahora por la tercera y cuarta plaza de semifinales se miden el tercero contra el sexto, es decir, Alcobendas Rugby contra Independiente Santander, y el cuarto contra el quinto, Samboyana contra Cisneros. ¿Lo he dicho
eso
bien?
Eso es, perfectamente explicado.
Bueno.
Los dos primeros automáticamente se clasifican y además se juega en su campo la semifinal, como coincide que es en Valladolid, los dos partidos serán en Valladolid, y los ahora lo que vamos a vivir son los cuartos en casa del tercero y el cuarto. Nosotros vamos a ver por primera vez en las pantallas de Eurosport Alcobendas, que no lo habíamos visto este año, y es uno de los equipos, por así decirlo, que cuenta como outsider para pelearle el título a los dos equipos de Valladolid.
O sea, ahora mismo, Fermín, digamos, hemos tenido una temporada regular de 22 jornadas, pero ahora se la juegan ya a una carta. Ahora este playoff para semifinales, después tenemos las semifinales el 21 de mayo y la gran final el 28 en eliminatorias.
Eso es, a partido único. Ahora ya no hay vuelta atrás. Tienes que ganar tu partido y te vas clasificando.
Bueno, pues a partir de las 12:30 seguiremos ese partido en Eurosport 2, Alcobendas Rugby frente a Independiente Santander. Un partidazo, ¿no?
Sí, un partido en el que Independiente llega con... Se han clasificado, que era la meta que tenían, intentar meterse en el playoff, o sea, que no tiene nada que perder, y sin embargo Alcobendas es un equipo que tiene muchos jugadores internacionales, con lo cual en estos meses que ha habido muchos partidos de la selección de 15 y de la selección de 7 han perdido jugadores y han tenido que ir reponiendo un poco con gente de cantera, pero han retomado ahora todos los internacionales que tienen en el equipo. Y encima, como Ángel López, que es uno de los jugadores que venía de las World Series, de los que consiguieron clasificar a España para la World Series el año que viene, venía lesionado y además se ha retirado porque es médico, se ha sacado ya la plaza, pues bueno, han podido fichar otro jugador y vamos a asistir en el partido del domingo a la presentación de uno de los jugadores más impactantes que han venido a nuestra liga en los últimos tiempos. Es un pilier georgiano de 125 kilos, 1,80. Georgi Mirabelidze, creo que se pronuncia, Georgi, para todo el mundo ya, es un jugador que en la melee, en la primera línea, juega de tres, digamos que es la posición más importante de la melee porque él es el que estabiliza, digamos que es el yunque de la primera línea, entonces él frena la melee y a partir de ahí se mueven para un lado o para otro, entonces es un jugador que va a ser decisivo en las fases estáticas de melee. Y además está fichado un poco para hacer daño a los equipos de Valladolid que tienen un poquito de déficit en esa posición y por eso, como quieren pelear con ellos por el título, han decidido que utilizaban la plaza del jugador lesionado para reforzar esa posición.
Pues estaremos muy pendientes a todo lo que ocurra en este tramo final de la división de honor del rugby español. Un abrazo, Fermín.
Un abrazo.
Seguimos en Planeta Eurosport. Vamos con las cosas olímpicas de Pipe.
En Planeta Eurosport, Pipe y sus temas olímpicos.
Bueno, Pipe, ¿qué te trae por aquí?
Pues nada, como todos los jueves, hablar un poquito de esos deportes olímpicos, bueno, pues que tanto nos gustan y tanto nos apasionan y que tantas cosas positivas y buenas nos traen cada fin de semana. De los 5 nuevos deportes olímpicos que va a haber en Tokio 2020, pues el que más posibilidades tiene de que podamos conseguir medallas y alegrías para el deporte español es sin duda el karate, y prácticamente lo demuestran en cada competición nuestros chicos y nuestras chicas. El pasado fin de semana fue el campeonato de Europa, España se ha traído 5 medallas, 3 de oro, 2 en kata individual masculina y femenina, otra en kata por equipos masculina, y 2 medallas de bronce, otra en kata femenina por equipos, y luego en kumite, es decir, en combate, Carlos León, en la categoría de menos de 67 kilos, también consiguió la medalla de bronce. Pero sin duda, la kata es, o el kata, mejor dicho, es el que nos está dando todas las alegrías. 4 posibles medallas, 4 conseguidas, y sobre todo brilla un nombre propio, el de Damián Quintero, que consiguió su 8º título de Europa, 4 individuales, 4 por equipos, y ya nos está escuchando.
Damián Quintero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, creo que te pillamos recién aterrizado, supongo que todavía un poco con esa resaca, ¿no?, de la victoria en el europeo en Turquía.
Sí, bueno, la verdad es que sí, ya llegamos el martes por la tarde de Turquía y bueno, esta semana está siendo un poco light y bueno, todavía estamos ahí, pues, como bien decías tú, con la resaca del título.
Cuarto título, total nada.
Eso es. Bueno, a ver, la verdad que muy contento, ¿no? El cuarto individual, como bien decía Vipe, y el cuarto también, en cuarto también tengo por equipos y bueno, muy contento por haber conseguido este nuevo oro. Y sobre todo, bien comentábamos, pues el nuevo ciclo olímpico donde entramos, ¿no?
Supongo que supo mejor ganarle en casa al número 3, porque tú eres el número 1 del ranking mundial, pero la final era contra el número 3, el turco Sofoglu, y fue un 3-2 bastante ajustado, pero no sé si las cosas saben mejor o en el karate os tenéis mucho respeto, hay buen rollo y esas cosas.
Bueno, obviamente hay mucha humildad, mucho respeto al adversario, no es uno de los valores que transmite el karate, pero sí es verdad que, bueno, cuando estábamos allí, en su versión, el estadio de fútbol, en vez de un pabellón donde se practicaba karate, la verdad que metieron mucha presión el público de Turquía, obviamente animando al chico turco, y bueno, ese 3-2 ajustado, pues puedo ser a lo mejor también un poco que influenciar a los árbitros, ¿no? Yo, la verdad que hace un par de días que estuve viendo el vídeo de la final y mis sensaciones después de la final fueron peores de las que me vi en vídeo, con lo cual creo que si hubiera sido un 5-0, pues tampoco hubiera estado mal también para mí, ¿no?
Sandra también consiguió la medalla de oro, también es la número 1 del ranking mundial. Ahora lo único que os queda es aguantar 3 añitos más, ¿no? Hasta Tokio 2020. Ese es el, bueno, no sé si casi el único objetivo, porque ya lo habéis ganado todo. Habéis seguís en lo más alto del ranking mundial, como los mejores del mundo. Y ya, pues eso, para la primera vez que es olímpico el karate, pues habrá que aprovecharlo, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, el horizonte está muy lejano todavía, ¿no? Son 3 añitos, pero está Tokio 2020, ¿no? Pero somos conscientes de que, bueno, hay mucho trabajo por medio, hay grandes citas. El año que viene, por supuesto, está el Mundial, que creemos que va a ser encima en España, en Madrid, así que con lo cual jugaremos en casa. Y también hay un par de europeos y, por supuesto, el circuito mundial, ¿no? Que todo esto nos va a dar puntos para el ranking y poder conseguir esa clasificación que queremos.
¿Se ha definido ya, Damián, el tema de la clasificación olímpica, de quiénes van? Porque hay kata masculina, kata femenina, no hay por equipos, y luego kumite se reduce a no a los 5 pesos que hay actualmente, ¿no? Me parece que van a ser 3, ¿no? 2 o 3.
Eso es, se reduce a 3 pesos, tanto femenino como masculino. Y bueno, a ver, se habla un poco como puede ser, no hay nada oficial por parte de la Federación Mundial, pero sí es verdad que están comentando que de los 10 que vamos a poder participar en cada categoría, quitando al japonés, que ya por ser país anfitrión ya está clasificado, estamos hablando que 4 van a ir por ranking mundial y después habría un preolímpico, un torneo antes allá por 2020 para que clasifiquen 3 más y después la wildcard esta que se guarda siempre la Federación Internacional para invitar a al país que, bueno, que haya participación de los 5 continentes.
Ajustado, ¿no? Lo siguiente, vamos.
Sí, va a estar buena la clasificación, pero bueno, somos conscientes de que podemos lograrlo. Ahora mismo es simplemente seguir trabajando como estamos y aguantando los primeros puestos del ranking para yo creo que sería lo mejor, entrar por ranking y allá por 2019, digamos, final de 2019, ya estar tranquilos y centrarte solo 6 meses para preparar los juegos.
Damián, a mí me gustaría preguntarte, cuando te enteraste de que iba a ser deporte olímpico, ¿cómo sentiste esa noticia? Supongo que una gran alegría. ¿Y por qué el karate no había entrado antes en el programa olímpico? Porque hay otras disciplinas que sí que están.
Sí, bueno, la verdad que sí. Pues, nunca se me olvidará la fecha, 3 de agosto de 2016. estábamos ahí en la Federación Española y lo vimos todos en directo y la verdad que, bueno, fue una tremenda alegría. Ya se escuchaban campanas un poco que iban a entrar los 5 deportes como paquete, pero sí es verdad que, bueno, una alegría tremenda y digamos que vimos ese sueño que puede ser realidad, ¿no? Y en cuanto a lo que me preguntaba, bueno, pues se llevan muchísimos años hablando de que el karate iba a ser olímpico. Yo me acuerdo sobre el año 92, que estaría ya en categorías inferiores, a Levin, la gente ya estaba hablando de que
de que el karate podía ser olímpico, pero bueno, no sé, yo creo que en ese momento a lo mejor no era tan mediático como estamos siendo ahora, que estamos subiendo bastante gracias al apoyo de la prensa como vosotros que nos llamáis, ¿no?, para que la gente se entere lo que es el karate. Y bueno, no sé, a lo mejor las circunstancias de los países donde se han ido realizando los Juegos Olímpicos, que bueno, yo creo que tienen bastante poder a la hora de decidir, ¿no?, los deportes que entran y los que no.
Claro, en este caso Japón, pues el karate ahí es un deporte de los más importantes.
Exactamente.
Hay que recordar a todo el mundo que estos cinco deportes, en principio, bueno, recuerdo, aparte del karate, el surf, béisbol, softball, o sea, béisbol masculino, softball sería femenino, el skateboard y la escalada, solo de momento van a Tokio 2020. Si luego el país que acoja los Juegos del 2024, la ciudad, decide quedarse con alguno de estos deportes o decide que les parece bien, pues, pero en principio son solo para los Juegos de Tokio 2020, o sea que también habrá que hacer que el deporte sea muy atractivo, lo vea mucha gente y que se animen para los próximos Juegos, ¿no?
Sí, sí, eso es. Ya, eso, toda la información que estabas diciendo, pues bueno, ya está trabajando el presidente de la Federación Mundial, Antonio Espinós, que es español,
por cierto.
Sí, sí, está trabajando en ello y bueno, sí sabemos que una de las ciudades candidatas, que es París 2024, pues seguro que aguantará el karate, porque la Federación Francesa, bueno, es espectacular los eventos que realiza, ¿no?, que hace y bueno, el apoyo que tienen allí desde el Comité Olímpico Francés es muy bueno, ¿no?
Desde luego que sí, en Francia las artes marciales es espectacular el seguimiento que tienen. Mm. Tú de todas maneras no tienes ninguna duda, ¿no?, de que el karate en Tokio va a ser todo un éxito, ¿no?
Sí, seguro que sí. Obviamente los japoneses saben que son muy conscientes, ¿no?, que pueden sacar medalla en casi todas las categorías, sobre todo en los katas, pero están ahí siempre peleando contra nosotros y bueno, yo creo que lo van a preparar bien para que continúe el karate dentro del programa.
Yo la última, Damián, ¿qué objetivos te quedan esta temporada? ¿Qué tenemos así, como principal argumento para continuar este año?
Sí, bueno, mira, ahora en julio tenemos los World Games, los Juegos Mundiales, que la verdad que es un torneo que nunca he participado y me hace bastante ilusión, porque solo van los 8 mejores del mundo, que nos clasificamos por el Mundial del año anterior, del 2016, sí. y los continentales, con lo cual va a estar entretenido también con grandes rivales allí, y son en julio en Polonia. Y después, bueno, mi intención es terminar número uno de tanto del circuito mundial como del ranking mundial, ¿no? Entonces, bueno, en septiembre tendremos la última prueba en Alemania del circuito mundial y a ver qué pasa, que estoy peleando ahí con un japonés, a ver quién se lleva el oro.
Bueno, Damián, pues muchísima suerte para lo que queda de temporada y sobre todo para esas grandes citas de futuro. Ojalá que tengamos esos mundiales aquí en España, en Madrid, y ojalá que podamos tener, bueno, pues tantos éxitos como en el pasado europeo. Muchas gracias, Damián.
Muchas gracias a
vosotros. Un abrazo, Damián. Hasta luego.
Un abrazo. Chao, chao.
Pipe, ¿alguna cosita más? ¿Algún palo olímpico tenemos hoy o no?
Yo tengo un apuntito. Que es que el otro día, ¿te acuerdas que hablamos del campeonato de Europa de Taekwondo Playa? Y sí. Que resulta que conozco a gente que ha ido, compañeros míos de la selección de Madrid por aquellos entonces, que ahora hacen técnica y han estado allí en Rodas.
¿Y qué tal?
Pues bien, una de mis amigas quedó tercera y luego además ha quedado campeona de Europa, pero ya en la competición normal, que no era en la arena. De todas formas, creo que había tatami.
¿Les ha gustado la experiencia y esas cosas?
Sí, bueno, no he hablado tanto en profundidad con ella, pero yo juraría por alguna foto que yo vi tatami. Era como al aire libre, pero yo juraría que había tatami. Juraría, ¿eh? No lo mire con mucha atención.
Si no,
pero
las patadas con la arena, ¿no? Puede ser aquello.
Y desde luego eran punses, lo que vendría a ser las catas del karate.
Sí, que no era,
no,
combate,
no era combate,
es que
no era
con
combate.
Los petos, el casco, si hace calor, no, yo no lo. Y el dobok es, ¿no? Dobok.
Dobok.
Que es como el kimono de otros deportes, ¿no? El traje, pues que es un eso no, yo no lo veo, vamos, ahí en la playa, sinceramente.
Yo tampoco, pero bueno, cosas.
¿Cuánto sabes, Pipe, de deportes olímpicos? Decía Damián, ay, es que no, los periodistas, no, periodistas hay pocos que sigan tanto el deporte olímpico como tú, Pipe.
Por cierto,
¿qué más
el pasado fin de semana se estrenó, y además con muy buen resultado, el seguramente nuevo dúo de este ciclo olímpico, que es el formado, hablando de natación sincronizada, el formado por Ona Carbonell y Paula Ramírez, que va a ser en principio su compañera. Dos medallas de oro han sacado en una Copa de Europa que se ha disputado en Cuneo, en Italia. Es verdad que en la Copa de Europa no tiene la repercusión que otras competiciones, pero bueno, siempre está bien empezar con buenas sensaciones, con buen sabor de boca y presentar ese dúo que, bueno, veremos, en principio estará también en el Mundial de este próximo verano. Y luego el tiro, que nunca nos falla, medalla de oro de Antonio Bailón en Foso Olímpico y también del mixto, y este es el palo que voy a dar hoy. No entiendo cómo una federación internacional pone en una Copa del Mundo una competición que no promociona, que no da resultados, que no quiere que se sepa nada de ella. Yo hay cosas que no entiendo. O sea, si tú estás apostando por el mixto, chico-chica, compitiendo a la vez por el mismo país, contra otro chico y otra chica de otro país, pues promociónalo, dale repercusión, dale, no lo hagas furtivo. Nos tuvimos que enterar pues de milagro que había sido oro España con Alberto Fernández y Fátima Gálvez en la Copa del Mundo que se disputó en Chipre, en Larnaca. No entiendo, estas cosas no las entiendo, la verdad.
Bueno, pibe, pues el próximo jueves tendremos más noticias olímpicas, pero llega el momento de Davinia Zapata.
Agenda Eurosport con Davinia Zapata.
Bueno, David, cuéntanos qué tenemos este fin de semana.
Venga, vamos a empezar hoy con el fútbol y concretamente con los europeos sub-17 que se estaban disputando en Croacia y República Checa. Empezamos con los chicos que van a jugar los cuartos de final el viernes 12 de mayo frente a Francia a las 6:45. El encuentro podrá ser seguido en Eurosport 1 y además en abierto a través de D-Max. Si España pasa, el equipo de Santidenia jugará las semifinales el próximo martes 16 de mayo y en ese caso el encuentro también será ofrecido tanto en Eurosport 1 como en D-Max. Vamos ahora con las chicas porque el conjunto entrenado por Toña Is ha ganado esta mañana en semifinales a Holanda por 2-0 y va a disputar la gran final del torneo el domingo desde las 6:15 en un partido que vamos a ofrecer en directo en Eurosport 1. El rival de España para esta final va a ser o bien Alemania o bien Noruega, que van a disputar la segunda final a las 6 de la tarde de hoy jueves. Cambiamos de tercio, nos vamos hasta Italia, donde este fin de semana se va a disputar la quinta ronda del Campeonato del Mundo de Superbikes. Eurosport 2 emitirá el sábado 13 y el domingo 14 las dos carreras, las dos a la 1 de la tarde. Turno para el ciclismo, el Giro de Italia sigue su curso y durante estos días seguiremos con la cobertura habitual con las 4 horas diarias de etapa y el programa Giro Extra con Juan Antonio Flecha y el análisis de todo lo que ocurra en la jornada. Y cerramos la agenda con las divisiones de honor de la Liga Nacional de Fútbol Sala y de Rugby. El viernes Eurosport 2 emitirá en directo desde las 9 el primer partido de la serie de 3 de los cuartos de final de la Liga Nacional de Fútbol Sala que van a jugar Palma, Futsal y Barça. Y el domingo a las 12:30 también en Eurosport 2, playoffs de cuartos de final de la división de honor de Rugby entre Alcobendas e Independiente Santander.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vamos la próxima semana más Planeta Eurosport en cope.es. Adiós.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport o en nuestra página web, eurosport.es.